No sé si nuestro primer invitado de la mañana, hemos dicho papel, se ha sentido aludido. Él es Íñigo Jalón, gerente de director de Beotiva Recycling. ¿Qué tal, Íñigo?
Kike Gunón, buenos días. Muy bien, muy bien. Kaixo Maider, ¿qué tal?
Ha sido decir papel y has aparecido, ¿eh?
Bueno, hay un tema fundamental que lo tenemos que ir asimilando, ¿no? El tema del papel sí que es cierto que del famoso e-book, las redes sociales, toda esta época o era digital, pues parece como que tendía que había menos uso de papel, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos vuelto de nuevo al uso del papel formato libro. Las ventas de los libros en formato papel han crecido y, bueno, hay una buena perspectiva a futuro de vuelta al uso del papel. De hecho, muchos colegios ya están volviendo un poco a apalancar o a parar un poco tanto redes sociales, tanta era digital, y vuelven al papel.
¿Pero los libros también se reciclan?
Sí, sí, se reciclan todo, claro. Uh-huh. Todo lo que sea pasta es fibra reciclada, con ese libro se vuelve a hacer papel.
Uh-huh. Bueno, una vez leído, claro, pero es una cosa que también llama la atención, ¿no? Acudir a las instalaciones de Beotíbar en Amorebieta y ver montones de libros que se desechan y que vuelven al mercado de alguna manera, ¿no?
Al final, Kike, es un tema también de costos, ¿no? Ten en cuenta que los fabricantes o distribuidores o editoriales de libros, pues el hacer 1,000 libros más de los que realmente pueden pensar que van a vender, el coste es el mismo. Entonces, ese libro, evidentemente, luego hay que darle un correcto reciclaje y una correcta salida. Y qué mejor salida que ese libro.
O sea, son
acabe,
libros nuevos, ¿no?
Claro, acabe en Beotiva Recycling. Uh-huh. Y con ese libro pues pueden hacer una nueva fibra reciclada para volver a hacer papel. Uh-huh. Por ejemplo.
Bueno, pues estamos en una semana, insistimos, importante en Onda Vasca, la semana de la sostenibilidad, y desde luego Beotiva Recycling es un ejemplo, ¿no? De todo esto, ¿no?
Sí, además que lo comentábamos antes, ¿no? Un poco en espera, que, bueno, pues el 17 de mayo fue el Día Internacional del Reciclaje y el día 5 de junio ha sido el Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces, siempre basamos que primero está el reciclaje y luego está el medio ambiente, porque sin reciclaje no tendríamos medio ambiente. Con lo cual, en fechas cronológicas, creo que hemos ido bien, está dentro todo de una misma jornada, de una misma época del año. Pero sí que es cierto que bueno, que como bien lo comentamos en su día, ¿no? Aquel 17 de mayo que hicimos el programa en nuestras instalaciones, teníamos nuevos marcos legislativos y jurídicos, y además marcos como muy farragosos, ¿no? Y bueno, seguimos luchando y seguimos potenciando todos estos cambios que está teniendo la legislación.
Bueno, hay que darle un repaso al reciclaje y sobre todo al traslado de residuos, ¿no? Porque este es un tema también interesante del que no se habla demasiado, porque claro, ¿qué hacemos con todos esos residuos en la Unión Europea?
Pues bueno, ya lo comentamos, ¿no? En cuanto a cifras y datos que dimos en el anterior programa, pues que si España generaba 138 millones de toneladas de residuos, que es en el conjunto europeo en 2.300, pues al final lo que se intenta potenciar desde la Unión Europea con este nuevo reglamento es que cada Estado miembro intente o pueda ser objetivamente correcto la gestión de residuos, que tenga sus propias infraestructuras y que si los residuos tienen que salir fuera de los Estados a países no OCDE o países OCDE, pues que estos estén capacitados para recibir esos residuos.
¿Pero esto ocurre?
Sí, bueno, pues con este nuevo marco se intenta que vaya a ocurrir. Evidentemente los marcos legislativos salen ahora y tendremos un tiempo de transposición y un tiempo de cumplimiento, pero sí que es cierto que hasta el día de la fecha con estos nuevos marcos tienen que cambiar. No tenemos que olvidar que la antigua normativa data de hace 17 años. En 17 años pues ha cambiado incluso la propia economía, ¿no? Antes era economía lineal, ahora es economía circular. Pero sobre todo lo que abogamos es porque la economía circular es una prioridad en el Pacto Verde. Eso no tenemos que olvidarlo.
Uh-huh. Bueno, ¿y en Europa se recicla más que en Euskadi, por ejemplo?
Bueno, Euskadi a nivel del Estado es pionera y está a la cabecera de autonomía que recicla, ¿no? Y España, el Estado español, está en una posición muy fuerte a nivel de reciclaje. Dentro de Europa está entre las cuatro primeras sin lugar a duda, ¿eh?
He leído que Suiza es el país que más recicla del mundo, con una tasa del 96% sobre todos los materiales susceptibles de ser reciclados. Los suizos reciclan un equivalente al 50% de sus desechos totales.
Claro, es un tema que de capacidad, ¿no? Si el país, si Suiza pone en el mercado, por decirte algo, 20 millones de toneladas de residuos, pues si tiene una capacidad, siempre será más útil tener una capacidad para generar 20 millones de toneladas que no 40, 50 o 60. Entonces todo un poco va en proporción también, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, y ellos pagan, ¿eh? Porque a pesar de que el reciclaje no tiene un coste directo allí, para el ciudadano cada bolsa de basura para residuos no reciclables cuesta 1 euro y requiere una calcomanía que demuestre que se ha pagado esa bolsa. No son, son normativas diferentes y son...
No, bueno, a ver, el sentido, cuando nosotros hablamos de residuos, cuando la gente escucha valorización, siempre lo asimila a un dato económico, ¿no? Si yo voy a valorizar algo, me tienen que pagar algo. Pues en ciertos momentos sí y en ciertos momentos no. Sí que es cierto es que dentro de los materiales o de los residuos hay fracciones que históricamente se sabe que pues siempre tienen un valor económico y otras fracciones que ese valor a veces es un valor negativo. Pues si hablamos de los metales, pues bueno, pues yo no creo que en los últimos 30 años que llevo en este sector haya visto que un cobre o un aluminio hayas tenido que pagar porque se lo lleven. Pero bueno, pues hay fracciones de residuos que sí, evidentemente, por ejemplo, en la fibra de papel oscila mucho, evidentemente.
Sí que es cierto, ¿no? Además está bastante introducido el tema de los garbigunes. Quiero decir, cuando se hace una reforma en casa, una obra, como que tenemos bastante metido que tenemos que tratar bien esos residuos.
Sí, Maite, el tema de los garbigunes es muy sencillo. Los garbigunes lo que como tiene un aspecto doméstico. El garbigune no es para que una empresa lleve sus residuos, sino los garbigunes es para que un ciudadano que puede hacer unas obras en casa o puede hacer unas reformas en casa o quiera llevar el papel, si no lo quiere echar al contenedor de la calle, pues tiene, digamos, un mini centro de gestión de residuos para gestionar esos residuos. Y es una forma de que, evidentemente, esos residuos no acaben en un vertedero ilegal, pues como hasta hace años pasaban en muchas ciudades del Estado, ¿no? Que tú ibas a visitar una ciudad y veías que había cantidad de vertederos ilegales. Aquí, digamos que en Euskadi, pues con el tema de los garbigunes, desde hace ya muchos años se ha hecho muy bien.
Bueno, es importante sobre todo, y lo hemos recalcado en numerosas ocasiones, la concienciación y la sensibilidad ciudadana, pero no solamente del ciudadano de a pie, sino también pues de las empresas y de las instituciones,
¿no? Sobre todo, nosotros como desde el mundo de la gestión de residuos lo que pedimos es una política de incentivos al reciclado y sobre todo lo que estamos pidiendo, que eso ayudaría mucho a la gestión de residuos, es incentivar para que los fabricantes consuman productos reciclados, que en sus productos, en sus producciones de productos finales puedan utilizar materiales reciclados y sobre todo, como no, pues que concienciar a la administración pública a que haga una compra verde, no en las licitaciones, evidentemente, eso es fundamental, porque si no tenemos salida a los materiales, por mucho que reciclemos, si no podemos, digamos, darles una vida correcta a ese residuo, mal vamos a ir.
Nos dice Javier en el WhatsApp, en el 688-854-852, viviendo en Alemania daban puntos canjeables en los supermercados por llevar envases. Estaría bien que por aquí también lo pusieran. Bueno, hace años...
Se denomina sistema depósito, devolución y retorno. Ese es un sistema dual que existe en Alemania ya desde hace años, que al igual que el e-commerce hoy en día, lo que ayuda es a incentivar la recogida, recuperación de esos envases domésticos. Aquí lo que sí que se han hecho pruebas, pues bueno, creo que el año pasado en la zona de la Comunidad Valenciana, en los garbigunes, no te daban dinero, evidentemente, pero lo que te hacían es te daban puntos y se podían canjear para acudir al cine, al teatro.
Esto es lo que hay en Alemania, ¿no? Puntos canjeables en los supermercados
Pues consumir, eso, ¿no? El año pasado en la zona de la Comunidad Valenciana ya se hizo alguna prueba piloto en algún municipio en concreto para incentivar a que los ciudadanos de ese municipio reciclasen.
Recuerdo cuando se comercializaba la leche en botellas de cristal y había que devolver los cascos, con la cerveza también, ¿no? Se devolvían los cascos de las botellas de vino, de cerveza.
Pero eso es lo que, bueno, es una parte moderna del nuevo sistema de depósito, devolución y retorno. Lo que pasa es que esos sistemas que están pasando en Alemania o que vienen de Alemania es cuando tu capacidad de recuperación no llegas a lo que te exige Europa. ¿Qué pasa con Europa? Europa te exige a cada Estado miembro una tasa de reciclaje y si no llegas tú tienes que meterlo o utilizar todos los sistemas necesarios para llegar a ese nivel. ¿Qué pasa en el Estado español? Que bueno, que hay ciertas fracciones de residuos que estamos por encima de lo que nos exige Europa.
Nos dice Javier que son puntos canjeables por dinero para gastar en el supermercado. Sí. Y Óscar dice, a mí me suena algún país donde hay máquinas que metes las latas y te dan dinero por ellas. Aquí es al revés, aquí tienes que meter el dinero para que te salga la lata.
Sí, bueno, aquí te sale la lata llena.
Eso sí.
En esos países la lata te sale vacía, sí, te pasas la frontera y en Francia lo tienes.
Ajá. Mira, María dice, pues sería una forma de gestionar, porque antes yo recuerdo que era pequeña y llevábamos los cartones al cartonero y nos daba dinero. Pues ahora eso es premiar con cultura, descuentos, estaría genial.
Dice. Sí, eso que es lo que te comentaba. Cuando hay momentos puntuales en el año o en la fracción del tiempo en la cual ese producto, que es un residuo, lo puedes valorizar a un precio que tú cubras tus costes, evidentemente te da para poder pagar. Pero lo que os decía antes, todos los meses no son igual y ten en cuenta que hay ciertos residuos que estacionariamente en el tiempo tienen picos de subidas y bajadas. lo comentábamos, no tema los metales, evidentemente.
Claro, los chatarreros, también clásicos, ¿no?, entre nosotros. Sí. ¿Dan dinero por
lo...? Bueno, los chatarreros, al igual que nosotros, ya somos todos gestores de residuos, ¿eh? Ya la palabra chatarrero, chamailero, ya tiene que desaparecer en el tiempo. Pero somos señores gestores. El chatarrero, evidentemente, volviendo a ese símil, pues sí, sí, porque trabaja con una fracción de residuo de alto valor económico. Entonces sí que puede hacerlo.
Pero sigue todavía con su furgoneta y su altavoz, el chatarrero lanero.
Pero,
yo lo he oído, el año pasado mismamente en una urbanización cerca de Plencia, pasaba un camión, pues con sus altavoces, pues ofreciendo sus servicios. Es decir, aquellos que tuviesen algún residuo, pues si a cambio de dinero o a cambio de nada.
Eso hace, pues bueno, ese chatarrero que tú ves, el chatarrero lanero, eres el antiguo chamailero que decíamos hace 50 años. Esa figura ya desaparece, teniendo en cuenta que ese señor que va con la furgoneta tiene que ser gestor. Y si no es un gestor autorizado, tiene que ser un negociante o un agente. Lo que pasa es que todos sabemos que, evidentemente, pues pese a que ha ido desapareciendo el número de furgonetas, antes había muchas más, pues al final no puedes controlar todo.
Claro.
Pero bueno, pues ese oficio del chatarrero lanero ya está en desuso. También antes a mi urbanización en Torrevieja venían con melones, y te venían melones...
Bueno, y el afilador.
El afilador, también. Que siempre venía con el mal tiempo.
Sí,
efectivamente.
Sois gestores. Dice María, sí, yo también lo he oído en Gorliz, pero ojo con el chatarrero. Yo tengo un amigo chatarrero y gestiona mucho patrimonio.
Bueno, evidentemente los negocios están para ganar dinero. Claro. Si tú ganas dinero, puedes invertir. Uh-huh. Si no gano dinero, no puedo invertir y no puedo pagar letras ni puedo pagar nóminas. Evidentemente, esto no deja de ser un negocio, como puede ser el señor que vende Coca-Cola.
Claro.
Igual.
En mi barrio, dice otro oyente, van recogiendo la chatarra que la gente deja al lado de los contenedores. Hacen buena labor.
Bueno, hacen buena labor. Yo tengo ahí mi espita, ¿no? Hacen buena labor. Es mejor que estén haciendo eso a que no estén haciendo otra cosa. Y ahí aquí podríamos haber un debate grandísimo. Pero realmente ellos no deberían de hacerlo. Y de la misma forma, forma que ese ciudadano
¿Quién recoge ese residuo que está al lado de los contenedores?
El garbigún, ese ciudadano lo tiene que llevar un garbigún.
Claro, sí, pero cuando no se lleva y se deja ahí, ¿quién
pues
lo recoge?
Pues está muy mal. Es que incluso le podría multar. Porque tú ten en cuenta que en tu famosa isla tienes un contenedor azul, uno amarillo, uno de marrón, uno verde y uno gris. No hay nada para la chatarra, al igual que tampoco hay nada para los sprays o aerosoles. ¿Qué pasa con los sprays o aerosoles o los residuos peligrosos? Que el ayuntamiento decide poner un vehículo y cada día acude a un distrito de la ciudad. Y tú tienes que bajar de tu casa a ese camión tus residuos peligrosos, tus aerosoles. Pues esa chatarra es lo mismo. Yo la tengo que meter al coche y llevármela a un punto limpio. Uh-huh. O a un chatarrero, me da igual, donde usted quiere llevarlo. Pero no a esa isla.
Con el aceite pasa lo mismo, ¿no? Yo al menos en mi barrio viene como una especie de furgoneta y tú vas y recogen el aceite usado.
Hay contenedores también específicos.
No sé, Maite, dónde vives, pero normalmente hay contenedores.
Maider.
Perdona, mire, te cambio el nombre.
Pues
hay contenedores
específicos.
Lo que pasa es que también es cierto que depende si es un núcleo más urbano o menos urbano, pues lo que tú bien dices, ¿no? Oye, mira, viene un vehículo y vamos bajando todos el aceite. Fantástico.
En mi zona hay contenedores específicos para el aceite.
Sí, la isla que se llama.
Asun dice, yo recuerdo de pequeña, solía venir un señor que decía el trapero. Le llevabas trapos o ropa que sobraba en casa y te daban globos o alguna muñequita chiquita.
Y si ahora le das cobre y aluminio, te da un abrazo y un beso.
Hombre, claro. Y te invita a comer una mariscada.
por supuesto. Lo que está claro es que, por lo que estoy viendo de los oyentes y los WhatsApp y los correos, sí que es cierto que hay conciencia medioambiental, que eso es fundamental. Uh-huh. Yo siempre lo he defendido a nivel de la gestión de residuos, que esto es como una pirámide. Tenemos que educar y enfocar a la educación en la parte de arriba, que son nuestros mayores, y en la parte de abajo, que son nuestros pequeños. Y seguramente nuestros pequeños y nuestros mayores nos eduquen a los que estamos, de momento, en la franja del medio.
Nos recuerdan que el contenedor naranja es para el aceite.
Sí.
Ajá. Bueno, la verdad es que en esta semana de la sostenibilidad estamos no solo aprendiendo, ¿no? Yo creo que reforzando también nuestro convencimiento de que el planeta, si no lo cuidamos, se va al traste.
Sí, que Europa se ha marcado unas premisas muy importantes de cara al año 2030, ¿no? Pues en el famoso cierre de vertederos, la famosa, bueno, pues poner más plantas para gestión de residuos, el intentar no sacar o no exportar tanto residuo fuera de países OCDE y que se hagan bien en Europa. Y si se hacen fuera, que sean con una premisa, ¿no? Yo no puedo mandar un residuo que aquí no sé qué hacer con ello, puedo mandarlo a un país, pues a Túnez, por decirte algo.
Sí, o
pues
África, no, en África, sí, sí. Que es un gran vertedero.
Por eso te digo que eso no está bien. Entonces, Europa ya está cogiendo conciencia y se ha puesto, como digo yo, el mono de trabajo y por eso nos está llenando de normativas. ¿Eh? Uh-huh. Y yo creo que vamos por el camino.
Uh-huh. Bueno, nuestros oyentes que son consumidores cercanos, ¿eh? Y nos cuentan sus experiencias. Muchas experiencias, por cierto. En el 688-854-852 nos dicen los ayuntamientos tienen unos días mensuales para recoger muebles, metales, etcétera, que funciona muy bien. Uh-huh. Y el servicio de recogida del ayuntamiento también debía pasar en dos o tres turnos a retirar tanta caja, tanta basura depositada y evitar esa visión que tenemos diariamente. Los huevos se vendían sueltos, llevabas la huevera y aquí todo el mundo lo que compramos viene forrado de basura a tirar sin remedio, basura en envases se refiere evidentemente.
A ver, todo es lo que decíamos, ¿no? La economía cambia, también antes los tejados los hacíamos de fibrocemento, que eso era nocivo, cancerígeno y mataba a la gente, y hoy los estamos haciendo de otros elementos. Entonces evidentemente tenemos una sociedad que está cambiando y que sigue cambiando, y la sociedad que estamos viendo hoy dentro de 20 años será totalmente distinta. Entonces dentro de ese cambio es importante hacer una correcta gestión y, uh-huh. y sobre todo adaptarnos a los tiempos.
Javier hace compost con los residuos vegetales y de frutas. Muy bien, Javier. Y Asun dice, también recuerdo de ir a comprar aceite y vino a granel. Y bueno, pues hay más opiniones. También en el 688-854-852 tenemos una nota de voz. No sé si podemos escucharla en un momentito. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que nuestros oyentes están como muy concienciados, ¿no? Venga, vamos a escuchar esa nota de voz, a ver qué nos dice.
Los que ya tenemos unos años, por ejemplo yo, 67, pues reciclábamos absolutamente todo. Venía la casera a recoger la charrijana, los cascos se devolvían en la tienda, cuando consumías lo que fuese, sidra o vino, yo qué sé, no lo que sé, el aceite se rellenaba, los huevos se llevaban hueveras, todo el mundo llevábamos nuestra bolsa, se usaban bolsas de papel, te recogían todo, absolutamente todo. Sí es verdad que no se generaba el gasto de vertidos de ropas, porque teníamos lo justo e imprescindible, de mucha mejor calidad, por supuesto, que nos duraba años y años, pero se daban vuelta los abrigos, las telas valían para dar vuelta y a los años tenías un abrigo nuevo, los vestidos se pasaban de hermanos a hermanos y de primos a primos y todo se iba heredando. Reciclábamos todo.
Totalmente, todo. Estábamos metidos dentro de la economía circular sin saberlo.
Querido oyente, con 67 años me parece todavía joven. Pero sí que es cierto que todo ha cambiado y evidentemente lo hemos comentado antes, ¿no? Pues que la sociedad ha corrido en los últimos 25 años, bueno, a límites insospechados. También antes íbamos en coches que íbamos a 120 y no daba más y tardábamos en ir de aquí a Valencia 10 horas y ahora tardamos 5 horas. Pues todo ha evolucionado y en esa evolución pues tiene las partes buenas y las partes malas, evidentemente.
Desde luego, se generan más residuos, pero se necesita, evidentemente, alguien que lo gestione. Vamos de nuevo al WhatsApp, 688-854-852, otra nota de voz.
Hola, buenos días. Pues sí, es verdad que en el pasado se hacían todas esas cosas. Iba por la leche a la lechería, bueno, a las vaquerías, a por el licor a la licorería. Pero bueno, independientemente de que los tiempos han cambiado, yo lo que me parece muy mal y contradictorio, que cuando vas a la caja te dicen, ¿quieres una bolsa? La pagas, bien. Pero todo lo que compras dentro del supermercado o la tienda que sea está envuelto en plástico, el pan en plástico, todo en plástico, cosas diminutas en plástico de fruta, a eso es a lo que voy, es como contradictorio. No sé si eso habría que gestionarlo de otra forma o qué solución puede haber. Yo pienso que eso está muy mal, que habría que gestionarlo de otra forma.
A ver, esto es muy sencillo. Un supermercado no deja de ser un negocio y el que nos quieran cobrar una bolsa cuando salimos del lineal o de la caja, pues es normal. A ellos también les cuesta dinero. Lo que sí es cierto es que tiene un mayor coste una bolsa de plástico que una de papel, porque ahora mismo se está potenciando el uso del papel. Con respecto a los productos que nos vende el supermercado dentro de la tienda, pues bueno, evidentemente tenemos que tener en cuenta que igual es que antes los huevos, el vino, el licor lo comprábamos en proximidad. Ajá. Y ahora hay productos que viajan igual pues en 2 días y no es lo mismo que baje un vino desde Francia hasta Bilbao con un envase o embalaje que no lo cubra perfectamente. Pues por esto es el pago que tenemos que hacer. Pero sí, antes tomábamos 2 vinos, ahora tenemos 28 vinos para tomar. Ya. Eso es la nueva economía y la nueva situación de la sociedad.
Por eso celebramos la Semana de la Sostenibilidad en Onda Vasca cada año. Íñigo Jalón es el director general de Beotiba Recycling. Con él aprendemos muchísimo. Es un hombre que sabe mucho de reciclaje. 30 años llevas ya en el
negocio.
Pues este, negocio, ¿no?
Este 14 de diciembre hago 30 años.
30 años en el negocio.
Un buen aniversario, ¿eh?
Empecé jovencito, sí, un jovencito.
¿Empezaste también llevando pues los cascos de las botellas?
Pues ¿no? Empecé comprando y pesando y pagando el papel a esos chamaileros chatarreros que nos venían de todos los puntos de la provincia cercana al estado, bueno, a Euskadi, a Bilbao. Nos venía gente de Santander, nos venía gente de San Sebastián, de Bilbao, y nos venían a vender, pues evidentemente era en aquel momento, como yo decía, ¿no? Pues hay picos de producción de más precio, menos precio, y nos venían a vender el papel de todos los lados. Nos lo mojaban, nos lo tapaban, nos metían piedras, nos hacían de todo. Yo puedo escribir un libro, mira, aquí, que lo próximo es, conjuntamente igual hacemos un libro.
En papel, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, en papel.
Reciclado.
Versión papel, sí, sí. Papel reciclado, efectivamente, Maider, papel reciclado. No es lo mismo.
Íñigo, un placer, como siempre.
Muy bien,
Kike, Ricasco, gracias por visitarnos.
Ay,
las 11:28, nos tomamos un café vaqué y continuamos en esta mañana de jueves.